Él dijo, lo que pasa es que ustedes no conocen lo que es la cultura del reino. Ustedes nunca han tenido un rey o una reina. Recuerda que él viene de las Bahamas y las Bahamas pertenece a Inglaterra. E Inglaterra tiene una reina, la reina Isabel, la reina más longeva de la historia. Allí está todavía dando órdenes la señora. Me parezco a ella, yo creo, gloria a Dios. Vamos a ser tan longevos como ella. Y él, cuando él vino, él enseñó, ustedes no saben lo que es el reino porque nunca han vivido en un reino. Ustedes viven en una democracia diferente, pero nosotros somos súbditos y estamos sometidos a una reina. Y en la cultura del reino nosotros obedecemos y tenemos una forma de vivir diferente. Pero en Cristo ahora estamos en la cultura del reino y tenemos que aprender a vivir bajo las leyes de este reino, que es el reino de los cielos. El Señor dijo que el reino estaba ya en nosotros y estamos llamados a manifestarlo. Pero es triste cuando nos convertimos en parte de las corrientes de este mundo por tentaciones, por la algarabía, por la moda. No, hermano, seamos diques para retener la bendición. Seamos diques para retener la bendición y mantenernos firmes en lo que hemos creído. Por favor, saquemos ya los colores de nuestro corazón y establezcamos el reino en nuestras vidas. Que prevalezca su bendición, que prevalezca su amor y que prevalezca la obediencia. No ha sido fácil, claro que no. Pero hoy día lo que está sobre la mesa, no debajo de ella, es la lámpara que alumbra, es Cristo. Por eso, por fe es que vivimos, respiramos. No es porque nuestros órganos estén funcionando bien, no. Es la fe la que nos hace funcionar, que no nos deja detenernos ni cansarnos. Y si no nos cansamos, ¿sabe qué? Y si nos cansamos y nos detenemos por algo, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Lo invisible es más real que lo visible. Ahora entiendo cuando el profeta dice, mas el justo pues su fe vivirá. Porque si yo dependiese de lo que yo veo, de lo que yo escucho, de la gente, nadie podría sostenerse en pie. Pero aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanecen para siempre. Tú y yo estamos llamados a permanecer, a prevalecer hasta el final. Porque lo que no vemos es más real que lo que vemos. Se burlan de nosotros. Ayer se nos pidió llegar. Yo llegué a la 1:00 a.m, cansadísima. Fueron 6 horas y media de Chile a Panamá. 2 horas y media de Panamá, casi 3, a Puerto Rico. Imagínense cómo llegamos, habiendo predicado y terminado de predicar. 4 veces prediqué. Y cuando escucho la convocatoria del señor presidente del Senado, que fuéramos los pastores y los líderes, yo dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, ve. No, pues fui. Y había más de 300 pastores allí. Y los miré y dije, qué fuerza tan grande. Y antes de que llegara el presidente, dije, ustedes son la fuerza más grande de este país. Así fue, tú estabas. Yo dije, aquí es que está la verdadera fuerza de ese país. Algunos me creerían, otros me mirarían y me dirían, bendito. Hay gente que cree que ya yo me fui 17, es verdad. Hace rato. Los entendidos entienden y los que no, pues me miran y oran por mí. Y allí no fue que fuimos a apoyar a nadie. Fue que nos pidieron que hablásemos. Y allí se puso los pastores y hablamos. Y se oró por todo, y se oró por todo. Y veo como algunos dicen, ¿y por qué los pastores tenían que ir? Oye, nosotros somos gobierno. Nosotros somos gobierno. Pero es que yo veo tanta ignorancia. Y yo, pero si esa gente está pidiendo ayuda, ¿por dónde es que nos vamos? ¿Cuál es la dirección? Pues nosotros estamos allí para decirle, esto es lo que hay. Y se dio una reunión bonita ante Fraternidad, se oró. Allí estaba Duay, estaban algunos pastores que fueron porque respondieron a la invitación. Yo no me dio tiempo ni avisarle a nadie. Fuimos allá. Y hubo un orden y hubo un respeto. Porque, ¿por qué sería que llamaron a los pastores? Porque la iglesia va a ocupar su lugar. Van a tener que saber que la iglesia es la iglesia de Cristo, hermano. Y fue hermoso. Lo que pasa es que de los 5 sentidos nuestros, todos tenemos 5 sentidos, espero, alaba. ¿Cuáles son, pastora? Pues si acaso, el olfato. Vamos a repetirlo, a lo mejor nadie sabe lo que estoy hablando. El oír, el ver, el tacto. ¿Me falta uno? Ah, pues el más que me gusta a mí. Caramba, ¿cómo es posible? El gusto, hermano, el gusto. Tenga cuidado que Saúl vendió su primogenitura porque olfateó y gustó y ahí quedó. Tengamos cuidado. Esos cinco sentidos tenemos que tenerlos cuidados y sometidos al Señor. De hecho, Jesús dijo en Mateo 18:9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. ¿Qué le parece? No quiero ver a nadie sacándose los ojos, hermano. Pero esto habla claramente de que tenemos que ser cuidadosos con lo que miramos. Alguien dijo que la primera mirada no era pecado, pero si te quedas así, hermano, la cosa está mala. No vayas a la playa a decir cómo está el pecado. No, tenga cuidado. El ojo es tan poderoso que cuando miramos lo que no debemos mirar, entran a nosotros a través de la vista, escuche bien, el deseo, el anhelo y también entran pensamientos a través de la mirada, porque viene la codicia, tenga cuidado, y hace daño, porque basamos las cosas en lo que vemos, no en lo que Dios dice. Recuerden los espías cuando fueron, entraron en la tierra, ¿qué pasó? Las 12 tribus enviaron un representante cada uno. Dos de ellos vieron algo diferente a los otros 10. Los otros 10 vieron que la tierra era buena, pero era no conquistable, porque los gigantes estaban ahí. Pero dos de ellos dijeron, la tierra es buena, es la tierra que fluye leche y miel, pero le tengo noticia, trajimos evidencia de que esta tierra es tan buena y tan buena que nosotros vamos a comer esos gigantes como pan. No todo el mundo ve lo que tú ves, pero tú estás llamado a ver por encima de lo que los hombres naturales ven. Es hora de ver la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu vida. Porque Dios prometió unas cosas y tenemos que acostumbrarnos no a vivir por vista, sino por fe. Cuando el orden de Dios es que vivamos por fe, tenemos que vivir por fe. Hoy en día mi país sufre una situación, pero hay un pueblo que levanta sus manos cada día y declara que tu grandeza, Señor, será derramada sobre nuestra tierra, que esta es la isla del Cordero, que esta es la tierra bendita por ti, porque aquí hay rodillas que están doblándose todos los días a ti, Señor, y aunque vengan los santeros a manifestarse en la plaza, donde sea, o vengan los perreos, venga quien venga, aquí prevalece lo que la iglesia declara sobre Puerto Rico. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Marque ese verso y haga lo suyo. Porque por fe andamos y no por vista. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Llegó la hora, hermanos, que cantemos victoria. Que adoremos al Señor, porque no importa lo que pase, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Ah, sí, pastora, porque usted no lo ha vivido. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué usted dice? No me podría parar en este altar y afirmar lo que digo si no lo hubiese vivido. Yo supe bajar de un tercer piso en el Capitolio con un equipo de hombres y mujeres al lado mío. En medio de una algarabía que pensamos que se convertiría en un terrible motín. Odiándonos, lanzando manos para tratar de atacarnos físicamente por el solo hecho de lo que creemos en la palabra. Que varón y hembra los creó Dios. Y hay gente que lo cree pero no lo dice y no los defiende. Y aquel día que muchos de ustedes estuvieron allí, Ronald, Hernán, Edwin, muchos de ustedes, yo les dije, vamos a cantar, bajando aquella escalera, no había otra cosa. Aquella fuerza del infierno quería arropar allí, hermano, fue bien duro. Eso está grabado. Algún día usted lo va a ver en YouTube. Eso está grabado. Eso era tan fácil como decir, no, mejor no. Allí comenzamos a cantar y adorar y bajamos aquellas escaleras cubiertos con una gloria que me parecía que cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, era como aquellos demonios queriendo romper aquella puerta para violar a Lot y a los ángeles. Hermano, pero prevaleció Dios en aquellas escalinatas del Capitolio. Aquello fue terrible. Los que lo vivimos sabemos lo que vivimos allí. Y Dios se glorificó. Mientras el mundo está decepcionado, nosotros vamos a adorar al Señor. Y si tenemos que irnos al piso a llorar y gemir por nuestra tierra, lo vamos a hacer, porque no somos tampoco irrealistas, sabemos lo que está pasando, pero confiamos en un poder superior. ¿Cuánto lo creen conmigo? Yo creo que viene el mayor avivamiento, ya comenzó. Yo creo que todo lo que está pasando va a hacer que la gente corra a la iglesia, corra a buscar de Dios, porque todo ha fallado. El mundo ha fallado, el gobierno ha fallado, la gente ha fallado, pero Dios nunca va a fallar. La gente va a tener que confiar en Dios porque no le va a quedar de otra. Pero tiene que haber alguien que anuncie la obra de sus manos. Tiene que haber alguien que declare su grandeza. No dependemos de los hombres, dependemos del Dios de los cielos. Ahí está Hernán, uno de los que estuvo bajando conmigo esa escalera. Aquello fue bien. Yo nunca había vivido una experiencia como esa, pero vi a Dios obrar. ¿Cómo nos protegió? Dios nos cuida. Dios nos cuida. Porque por fe andamos. ¿Y no? No le oigo. Yo no sé lo que tú estás viviendo hoy. Yo solo sé que si tú te acuerdas lo que Dios te habló, acuérdate esa palabra, escríbela, afírmala. Si algo admiro de nuestra hermana Lucy Allende, nuestra decana, es que ella anota todo. Usted puede ir, mira, del año 2000, qué sé yo qué. Aquí está, sí, esto dijo el Señor. Hermano, qué lindo cuando tú puedes poner las promesas de Dios, lo que Dios te ha hablado en un documento, y afirmar y reafirmar lo que Dios te ha dicho. Mis hijos son del Señor, mi familia le pertenece a Dios, mis finanzas están en las manos de Dios. Él prometió que va a cuidar de mí. Él lo dijo, que estaría conmigo todos los días de mi vida. Yo tengo que creer en eso. Yo tengo que creer que todo lo que pise la planta de mi pie es mío, es bendecido. Yo tengo que bendecir el lugar donde estoy. Tengo que bendecir mi tierra. Tengo que bendecir mi casa, mi familia, mi empresa. Todo lo que yo declare será hecho en el nombre de Jesús. Cuidado, han sacado tantas profecías que si esto, que si aquello, ¿cómo se aprovecha la gente? Y Dios es soberano, puede pasar lo que quiera. Él es Dios. Pero tenga cuidado de aquellos que quieren tener nombre en medio de las crisis. Aquellos que quieren ser reconocidos en medio de las crisis. Yo solo voy a creer lo que dice Dios en su palabra. Y Dios es soberano. Aquí puede pasar lo que pueda pasar. Pero yo seguiré creyendo en el Señor. Yo seguiré creyendo en sus promesas que son fieles y verdaderas. Aleluya. Dios nos avisó de esto. Dios nos viene hablando de esto. ¿Nos avisó o no nos avisó? Pasa que hay gente que llega a la iglesia y lo que está viendo es el Facebook. Usted no sabe lo que Dios está hablando. Usted lo que está viendo es el Facebook. Que yo creo que es una irreverencia. ¿Oímos a Dios o oímos a Facebook? Y ahora demanda el gobernador, creo que pospuso la... Alaba. Para los que vinieron pendientes. Mire. Mire el león ahí. El cordero y el león. Yo quiero saber lo que Dios dice. ¿Qué está diciendo Dios? Que confíe en Él. 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 Dios es fiel. ¡Aleluya! ¡Santo! Lo que vemos muchas veces nos puede atemorizar. Nos asusta. Nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Uno de los sentidos. Por lo tanto, cuando nosotros leamos nuestra Biblia, cuando nosotros estemos expuestos al mensaje, lo debemos hacer con atención. Hermano, si usted puede poner la Biblia hablada, póngala, hermano. Qué maravilloso oír la palabra. Porque lo que Dios nos promete es más grande de lo que estamos viviendo. En pocas palabras, la fe es lo que no se ve, pero ya existe. ¡Wow! Hay cosas que ya Dios declaró que van a pasar en tu vida. Y van a pasar. Desde la que le pides a Dios ser sano, ¿qué dice la palabra? Por su llaga fuimos. ¿Es que va a pasar o ya pasó? Ya fue. Ya fue. Déjame volver a repasar esto porque yo creo que ahí se quedaron algunos como que... Mire, todo lo que Dios ha querido hacer ya lo hizo. Nosotros tenemos que apropiarnos de eso ahora. Cuando decimos, sé sano en el nombre de Jesús, es porque ya Cristo llevó toda tu enfermedad. Pues su llaga ya fuiste sano. Todavía es que no se ha manifestado. Y es por fe que nosotros heredamos sus promesas. Requiere que tomemos unas iniciativas distintas a las del mundo. La fe no es muy detallada, pero sí es bien arriesgada. Hay mucha gente que no quiere arriesgar. Este pastor que tuve el privilegio, y espero que si está viendo, lo bendigo, Chile, los amo, los trae en mi corazón. Acaban de entrar en un proyecto de fe muy grande. Un almacén, una cuadra completa. Y cuando escucharon nuestro testimonio, ellos crecieron en fe. Están lanzándose a un proyecto millonario porque ya en la iglesia no le cabe la gente. Y están adquiriendo un auditorio donde van a poder meter por lo menos 3,000 personas porque no caben. Y yo decía, hay que tomar riesgos de fe. Pastor, ¿cuánto dinero tienes? No tengo. Ya, pues ahora es que la cosa está buena. Porque si no tiene dinero, está dependiendo absolutamente de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gracias, hermano. Yo sé que algunos... Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Alábalo, Nancy. Pero tú eres de acá, ¿sabes? Hebreos 11:8, eso dice la palabra. Las promesas de Dios son más grandes que cualquier circunstancia que hoy estemos viviendo. Las promesas de Dios son más grandes que las circunstancias. Ante un problema financiero, créele a Dios. Diezma y ofrenda para que tú veas cómo se desata. Debes declarar que sí lo vas a lograr, porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto? Todo le es posible. ¿No te oigo? No permitas que alguien que va detrás de ti quiera dirigir tu vida. Déjame recapitular. Estoy de maestra hoy. Hay gente que quiere como darte consejo. Pero ¿por dónde va esa persona? ¿Detrás? No. Búscate a alguien que vaya adelante. Búscate a alguien que vaya adelante. Alguien que no anima, que no busca, que no consagra, que no ora, que vive derrotado, que te pueda aconsejar. Dale consejo tú a él. Déjale saber que tú has creído a Dios, has creído en sus promesas, has obedecido su palabra y vas adelante. Alguien que pueda darle gloria a Dios, alguien que pueda darle gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Por eso tenemos puesto los ojos en Jesús, el autor y coautor. Él fue el que lo inició, Él lo consumó, Él lo estableció y a Él le seguimos. Él es autor y consumador de nuestra fe. Cuando te pregunten por esta fe, dile, yo sigo a Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. La fe no mira, la fe oye. Porque si uno se pone a mirar, se deprime. Alaba. Abre la nevera, no hay nada. Empiezo a orar, Señor, voy a poner el plato. Yo tengo tantos testimonios de eso, no personales. Gracias a Dios, no he tenido que orar por un huevito frito ni nada de eso, pero sé de personas como Bobby Cruz que vino aquí, habló de los huevitos, que no tenía el mano y cada vez que abría, Rose abría el huevo y le salía doble y triple y eso no se veía. Y comía toda la familia. Y le decía, Rose, pon la mesa y no tenían nada. Cuando aceptaron a Cristo que dejó la música, nadie los ayudaba, hermano, los criticaban nada más. Pasaron momentos duros, pero él creyó. Y dice que de momento le dice, Ross, prepara la mesa. Pero si no hay nada, que la prepare con tenedor, con servilleta, toma tiempo. Y se fue a orar. Y al rato vino un aleluya de esos bien tremendo. Y empezó a gritarle debajo, Bobby, Y él le dijo, déjalo que suba. Y traía plátano, traía compra, traía pollo, traía pollo. Pero ellos esperaban en esa comida porque pusieron la mesa. Y cuando la mesa está preparada es un indicativo de un riesgo, de que tú estás esperando algo. Tú estás esperando algo. Es como que tú tomas una llave. Aquí lo hicimos una vez, a lo mejor lo hacemos pronto. Aleluya. Y empezamos a entregar llaves. ¿Cuántos están creyendo por su casa? ¿Cuántos están creyendo por su carro? ¿Cuántos están creyendo por cosas mayores? La fe arrebata. La fe es arriesgada. La fe se para delante de la tumba y le dice, mueve esa piedra. La fe hace, oh Rabashaya, que la higuera se seque hasta las raíces, pero también hace que los muertos resuciten. La fe hace que Dios cree donde no hay. Gloria a Dios. La fe hace que este país, que esta isla reverdezca. Habrá alguien que lo crea conmigo. Que según se han estimado tantas noticias negativas, van a comenzar a declarar algo grande ha pasado en Puerto Rico. Una gloria se ha desatado sobre la isla del Cordero. Algo grande viene sobre Puerto Rico. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Porque esta es la isla del León y el Cordero. Yo no sé, pero tengo el testimonio de un hombre de Dios en la Biblia, que en la mayor y más grande sequía le decía, sal afuera a ver si va a llover. No viene nada, sal otra vez, no, ve, no veo nada. Pero lo mandaban a salir a mirar hasta que vio una nubecita del tamaño de la palma de una mano. Hace falta alguien que vea aunque sea una nubecita del tamaño de la palma de una mano para que comience a anunciar. Viene lluvia del cielo, viene una lluvia, viene torrente de agua, viene torrente de bendición. Pero ¿dónde están los que se levantan y pueden ver lo que otros no ven? ¿Dónde están los que profetizan? Los que declaran, los que afirman, los que se ponen en acuerdo con Dios. Es que Dios cambió, Dios no ha cambiado. Es que nosotros hemos dejado de creer lo que Dios es capaz de hacer. Discúlpeme si no solamente no fui físicamente, primero no estaba aquí, no podía ir a protestar. Yo tenía que ir a orar y a confiar en el Dios que yo les sirvo. Oramos por los manifestantes, oramos para que la violencia no arropara las calles y la sangre. Dios nos escuchó. Oramos para que Dios cuidara a los policías, que tienen que resistir insultos, improperios y abusos, y que tuvieran la capacidad de soportar aquello. Y Dios lo hizo, hermano. Y seguimos orando y creyendo y profetizando sobre una isla que Dios ama y se llama la Isla del Cordero, Puerto Rico. ¡Aleluya! En un momento Dios va a cambiarlo todo. Lo va a cambiar todo. Y todo va a obrar a bien para los que aman a Dios. ¿Habrá alguien que ame a Dios? ¡Ay, rebelense, Lea! Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¡Sí! 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 Y en Él, amén. ¿Por medio de quiénes? Pueden haber promesas, pero si no hay quien las accese, es por medio de ti que las promesas se cumplen. Es por medio de ti que las promesas se cumplen. Es por medio de mí que las promesas se cumplen. Tiene que haber alguien que diga, esto me pertenece, voy por más, voy por más. Esto es el pacto que Dios tiene conmigo. Las promesas de Dios son en Él, en sí y amén. ¿Por medio de quién? De nosotros, de nosotros. Vamos, hay una avalancha de bendiciones para los que hemos creído. Vaya y accésela, vaya y tómela, nos pertenece. Escudriña el texto. Jóvenes universitarios, no duden que Dios va a suplir para todo. Empresarios, sus ventas, tengan tranquilo, todo va a estar bien si solo puedes creer. Porque sus promesas son en el sí. Diga conmigo, sí, sí, sí. Y en él, amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. ¿Pero por medio de quiénes? Por medio de nosotros. Si no hubiese habido un Moisés que recibiera las directrices y las ejecutara y se arriesgara, jamás tuviéramos hoy un Éxodo, un libro tan importante, ese Pentateuco, para que nosotros conociésemos lo que hizo Dios a través de un hombre que se arriesgó y creyó. Y así sucesivamente. ¿Acaso Dios cambió? No. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un sistema que es tarjetas médicas, ATH, todo está tan accesible, pero todavía en países lejanos donde la gente solo depende de Dios, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. Así que es por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuidado, no te ates con los dichos de tu boca. Si hay un tiempo donde tenemos que cuidar lo que hablamos ahora, diga ahora. Porque nosotros comeremos del fruto de lo que hablamos. Te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Suelta el no puedo, suelta el soy pobre, suelta el soy feo. Primero, eso está erradicado de esta iglesia. Aquí los que llegan feos se ponen bonitos inmediatamente. Gloria a Dios. Suelte, soy pobre. Suelte, que soy incapaz. Esas son palabras de gente que no ha conocido al Señor. Pero el que conoce al Señor dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te ates con los dichos de tu boca. Proverbios 6:2. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. La fe llama a existencia las cosas que no se ven. Cuando tú tienes fe, lo que no existe, Dios lo hace, porque tú lo creíste. Él abre caminos en el desierto, porque para Dios no hay nada imposible. Ya creemos y amamos al Dios de lo imposible. Si te vas a atar con tu boca, que sea con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo actuamos nosotros? Como el padre. Entonces, no somos hijos y tenemos que hacerlo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Segunda de Samuel 5:24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Eso es fe, hermano. Aleluya. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Eso fue lo que le dijo en la nueva versión internacional. Pues eso quiere decir que el Señor va frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Hay algo que me dice que Dios va delante de ti y hay un sonido diferente en la atmósfera. Hay un sonido diferente. Es verdad que estamos escuchando muchas cosas, pero depende de lo que tú escuches para avanzar. Cuando tú estás en fe, escucha mucho ruido, pero aprende a distinguir el que es de Dios. Aprende a callar los ruidos que no son de Dios y alinear tus oídos para solo escuchar la voz de Dios y las instrucciones del cielo. Por eso, gracias, Señor. Cuando Elías le dice a Acab, sube, come y bebe porque hay una lluvia grande que se oye. Yo lo creo con todo mi corazón. Elías no dijo que iba a haber unas nubecitas ni unas goteritas. Elías dijo, se oye un gran estruendo, un aguacero viene. La iglesia dice, viene torrente de bendición para una tierra que está gimiendo y está creyendo. Lo que tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos a las cosas que no edifican y abrirlos al Señor y creer que lo que yo creo es más poderoso que lo que no, que lo que yo veo. Si no tienes visión clara, dile al Señor, Señor, abre mis ojos. Señor, amplía mi visión. Donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la palabra. Eso dice la Biblia. Se ha dicho que los ojos que miran son comunes, pero los ojos que observan son diferentes. La vista es la función de los ojos, pero el hecho de tener visión es una función del corazón. No existe una fuente más grande de esperanza y confianza que cuando se tiene visión. Cada hazaña grande que ha impactado la historia de la humanidad es el resultado de una visión en un hombre o una mujer. El tener visión es la clave para lograr lo que se ha creído. Sin visión no hay futuro. La vida pierde su significado y la ausencia de significado lleva a la gente a desesperarse y a no tener esperanza. Póngase de pie en esta noche. Termino este mensaje otro día. Pero Dios está aquí. Lo que creo es más grande que lo que veo. Y salgo convencida que no importa lo que pase, yo sé que mi Redentor vive. Y eso lo dijo un hombre que tenía su cuerpo deshecho por la llaga, por la lepra. Pero dijo, aunque este cuerpo ya esté totalmente destruido, estos ojitos lo van a ver. Qué grande es Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Porque tú eres tan propicio a nosotros. Perdona, Señor, si hemos hablado o pensado que tú nos desamparaste. Tú no desamparas la obra de tus manos, Señor. Estamos contigo y tú estás con nosotros. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Puerto Rico. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida para siempre, Señor. Amén. Desde ahora y para siempre. Señor, que esta palabra que hemos compartido con el pueblo presente y con los que nos ven sirva al propósito de edificar su fe. Que caminemos firme con la lámpara encima de la mesa, no la pongamos debajo. Que nuestra fe no mengue, que entendamos que para esta hora tú nos llamaste. Y si estamos de pie es porque tú quieres que estemos de pie. Y quiero darte las gracias por el pastor Nixon Cruz, Señor. No le hemos soltado en ningún momento y te damos las gracias porque tiene su milagro. Y que todo lo que se está ajustando en su cuerpo se alinea al propósito tuyo, Señor. Y enviamos tu palabra sobre Nixon Cruz, sobre su iglesia, sobre su familia, sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias. Enviamos tu palabra sobre Marlandi y su familia. Señor, tú has recibido en tu presencia a su mamá, Margarita. Ya no hay trabajo. Ya no hay cansancio, ya no hay dolor. Te pido fortaleza para tus hijas, ella, su hermana, sus familiares, Señor. Y así todo el que esté necesitado, Señor, a través de la televisión enviamos tu palabra de poder, tu palabra de fortaleza. Señor, te presentamos al gobernador de Puerto Rico. No sé si ya renunció o no, no importa. Yo te lo presento a él, no por lo que él representa, sino porque hay un alma que necesita ser salvada. por su esposa, por sus hijos, por sus padres, su familia. Señor, que él pueda mirarte a ti y que tú lo fortalezcas. Todos cometemos errores, todos hemos pecado, todos hemos fallado. Señor, pero que de todo esto él pueda reconocer que tú eres Dios y que todavía hay oportunidades. Igual, Padre, todo el sistema político de mi país, quien tú pongas ahí, no importa quién sea, entienda que sin ti no puede hacerlo. Que busque el consejo tuyo, Señor, y de hombres y mujeres que estén dispuestos, Señor, con el temor reverente a ti, a reconocer que si Jehová no vela, en vano vela, guarda. Que si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Que con temor y reverencia debe dirigirse este país. Que tú sanes lo que ha sido herido. Que tú restaures lo que se ha debilitado, Señor. Que salgamos más fuertes, más conscientes de la necesidad de depender absolutamente de ti. En el nombre de Jesús. Lo creemos con todo el corazón. Y si hay alguien en esta noche que necesita la oración, yo le invito a pasar. Dios está aquí. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, también le invito a pasar. Oramos por la policía de Puerto Rico, oramos por las autoridades, oramos por todo el sistema gubernamental, por Cámara, Senado, oramos por todo, Señor. Por todos tus siervos y siervas que están en las diferentes posiciones, los cubrimos. Que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas. Si alguien necesita la oración, pase. Que ella viene a buscar un milagro. Ella es. Pues vamos para el milagro. Yo le creo a Dios. Dos milagros. Por ti y por ella. Ah, que está embarazada. Ah, muy bien. Gracias, Jesús. Tu mamá está en intensivo. Vamos a orar, claro que sí. Te viene a recibir a Cristo como su Salvador. Es el primer milagro y más grande. Usted también. Vienes a recibir a Jesús como tu Salvador. Claro que sí. Bienvenida, mi amor. Dios te bendiga, mi amor. Bosha catarra baba baba. Oh. Por lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Por lo que harás, Pastora Victoria. Oh. afirmar nuestros caminos. Es tiempo de la santidad. Qué bueno verte, Angelita. Es tiempo de buscar de Dios. Yo no puedo validar tu vida con Dios. Eso lo validas tú y Dios. Pero llegó la hora de ser genuinos, de ser puros. No vaya a ser que cuando llegue el día de que el Señor levante su iglesia, tú no estés ahí. Esto es muy serio, iglesia. Yo se lo digo con todo mi corazón, pero yo no estoy preparando la iglesia para quedarse. Yo me quiero ir con el Señor y me lo quiero llevar a ustedes. Pero seamos honestos, puros con el Señor. Enderecemos nuestros caminos, busquemos al Señor. Porque Dios nos ama. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y todas estas señales lo que nos dicen es: levantad nuestras cabezas, nuestro Redentor. Viene pronto, Cristo viene. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Pero antes que eso, yo creo que viene un sacudimiento tan grande, un movimiento de Dios, donde la gente, Dios le va a dar la oportunidad. Pero si nosotros no amamos lo que Dios ama, si no estamos buscando las almas, si lo que estamos pendientes de nuestra tragedia, cambia la tragedia por gozo y alegría y créale a Dios. Dios no dice que tú vas a estar detrás de las bendiciones, dice que las bendiciones van a estar detrás de ti. Pero tenemos que ganar las almas. Nuestra prioridad son las almas. Y en un mundo donde hay tanto desenfreno, necesitamos una lámpara que se levante y declare: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Parece mentira que el Señor tuvo que detenerse en Samaria para hablar con una mujer que iba a la que gana, y que los discípulos no estuvieran porque eran prejuiciosos. Es otra parte del mensaje. Los prejuicios no nos dejan alcanzar la gente. Entonces el Señor esperó que ellos se fueran a buscar comida y se quedó en el pozo. Y cuando vino la muchacha, la señora, que era lo más alegre, Él estableció una conversación con ella. Le pidió agua, ese fue el punto. Ah, ¿será que el Señor necesitaba algo de ella? Pero le pidió agua para establecer un vínculo, una comunicación. Y cuando se lo dijo, todos sabemos que le dijo: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría un agua que nunca más vas a volver a tener sed. Y una vez ella se convierte allí en aquel pozo, sale como loca corriendo, y la que le predica a todo Samaria. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que se te acaba el agua? Empieza a hablarle a la gente del Señor. No te avergüences del Evangelio. Tráelos el domingo, invítalo. Ahí mismo donde tú estés, en el supermercado, en el plan de salvación. Mire, cuando yo entré a Chile, yo no soy de ir a mucho a Chile, yo he ido 3 veces y he visto lo mismo. El cuarto donde duermo y la iglesia donde predico. Una sola vez fui a Viña del Mar. Y me llevaron por una carreterita y Hernán fue con nosotros. Escuche esto. Cuando yo entré y di mi pasaporte, allá no se ve el programa. Y uno como empezó a hablar conmigo, ¿sí? Y el otro señor de la aduana le dijo: ¿cuál es el nombre de ella otra vez? Y él le dijo: Wanda Rolón. Dijo: muchachos, búscala en YouTube, ella es famosa. Y Pablo y yo nos reímos. Y yo le dije: usted es famosa. Y yo: sí, yo predico el Evangelio. Ay, qué bueno. Entré. Dios es así. Sé tú famoso también, pero por predicar el Evangelio. Amén. Te bendigo, iglesia preciosa. Les amo con mi vida. Pero más que yo, los ama el Señor. Este fin de semana, mañana, descanse, vaya a la playa o al río o a la bañera, pero haga algo. Y el viernes, los jóvenes tienen un tremendo culto. Y el domingo, ¿quién se compromete a invitar una vida? Ay, Dios Señor, ¿dónde están las manos? Qué bueno, John. ¿Alguien más se compromete a invitar a alguien? ¡Quiero ver las manos! Padre, mira el compromiso, Señor, aunque sea...
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, pronto sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.